señores, el doctor filósofo, politólogo, ¿cómo lo presentó?
Bueno, es una mezcla. Yo estudié ciencia política, soy licenciado en ciencia política, soy máster en filosofía y estoy doctorando en filosofía. Y lo que he hecho en realidad toda mi vida es escribir libros, por lo tanto también podríamos decir escritor. Y actualmente soy director de la Fundación Faro. Faro. Más o menos, pues ahí puedes hacer como un funge, ¿no?
Sí. Yo lo voy a hacer más fácil, porque me olvidé de todo lo que me dijiste.
Tranquilo.
Señor Agustín Laje.
Gracias.
Gracias, Agustín,
gracias
por venir. Es un placer.
Es un honor.
¿Sabes que tuve un tema? Sí, estábamos hablando del tema de la juventud, ¿no? Y que yo decía que esto a mí me preocupa mucho, el tema de que un chico lo... Pues todos llevamos un pibe adentro.
Sí.
Yo tuve 14 años.
Sí, claro.
Yo jugaba la pelota.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿cómo un pibe de 14 años hoy sale a matar?
Sí.
Digo, ¿qué nos pasó? Y no es solo Argentina. ¿No? Porque esta ley que hoy yo festejo que el gobierno haya conseguido sancionar,
sí,
fue sancionada tiempo atrás en otros lugares del mundo, porque evidentemente el mundo nos está llevando a que los chicos tomen la determinación que a los 14 años,
sí,
en vez de jugar a la pelota, como nosotros, bueno, vos sos más joven que yo, ¿no? Recién nos cambiamos las edades, sos por ahí de otra generación, por más que tengamos 13, 14 años, sí, de diferencia, somos generaciones distintas. ¿Qué pasó que los pibes de 14 años... antes querían jugar a la pelota, antes querían tener una noviecita, antes querían jugar con un videojuego, y hoy muchos, no todos, toman la determinación de matar?
Bueno, cuando existen incentivos para impunidad, es evidente que, por ejemplo, grupos criminales pueden querer utilizar jóvenes, adolescentes...
Claro.
Que saben que no van a tener ninguna pena y es el mejor
aprovechamiento.
Arma. Es un aprovechamiento, pero que, como bien decís, no solamente se usa esa táctica en Argentina, sino que se ha usado muchísimo, por ejemplo, en Colombia, en México.
Claro.
Por ejemplo,
los narcos, ¿no? Gran parte.
Sí, exactamente. Vamos a los datos. Es decir, comparemos el derecho. En México, por ejemplo, y en Brasil, la edad de imputabilidad es 12 años. Digo, ¿por qué es importante esto? Para que vean que esto no es nuevo.
Claro.
Estamos, en todo caso, poniéndonos al día de lo que...
Acercándonos a la fecha de vencimiento.
Exactamente. O, por ejemplo, Uruguay es 13 años. Chile y Colombia son 14 años. Si te quieres ir a Europa, por ejemplo, Inglaterra son 10 años. Francia son 13, Suecia son 13. Y el promedio de toda la Unión Europea son 14. Entonces... No nos dejemos psicopatear con la idea muy atractiva para algunas personas de que acá lo que hay es una intención de criminalizar la infancia y que esto es un plan del mileísmo para salir a reprimir a los niños de la Argentina. Te pongo sobre la mesa otra contradicción. El Código Penal, el Código Civil, perdón, en Argentina distingue niño de adolescente, uh-huh, y el punto de quiebre son los 13 años.
Okay.
Es decir, a los 13 años, según el Código Civil argentino...
Vos pasas a ser niño adolescente.
Exactamente.
Bien.
Y el Código Penal, en lo que hace a sus artículos de abuso sexual, sugiere que el consentimiento sexual inicia a los 13 años.
Ah, mirá, a los 13.
Sí, sí.
Lo desconocía,
sí,
esto,
sí,
mirá.
Sí, mirá, es un argumento que yo, cuando me puse a estudiar estas cosas, lo encontré, pero no lo he visto en otros medios que nadie lo haya dicho. Fíjense, se sugiere que, bueno, habría facultad para consentir
a partir de los 13,
¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es esto de que vos podés consentir sexualmente a los 13 años
y
tenés capacidad,
claro,
moral para entender las consecuencias de la sexualidad humana, pero no entendés que jalar el gatillo contra la sien de otra persona es un asesinato?
Claro, claro.
Te llevo otro ejemplo. Ley de identidad de género, una ley kirchnerista que básicamente dice que en términos de sexualidad cada persona es lo que dice ser, la autopercepción. Yo creo que era a partir de los 13. Habría que chequearlo, podemos chequearlo, pero seguro que más de 13 no es. Es decir...
¿Vos qué decís, negra, ahí?
Chequealo, por
favor. Tenía entendido que era a los 10 años.
Puede ser a los 10 años. O sea, peor.
Más a favor de Agustín, digo.
Exacto.
Si a los 10 años podés dar el consentimiento sexual,
sí,
jalar el gatillo...
Yo creo que era a los 13, pero chequealo por las dudas. Entonces, ¿cómo es que un niño puede tomar la decisión de que ahora es una niña o y una niña un niño con 13 años de edad? Pero ese niño no es capaz de entender lo que significa quitarle la vida a una persona.
Claro.
No nos hagamos los tontos. A los 13 años, ya además, más las neurociencias y la psicología evolutiva sabe perfectamente de que hay capacidad moral a los 13 años. E incluso hay estudios que sugieren que antes también. Y esto no hace falta que venga un científico de la neurociencia, digamos, a probarlo. Cualquiera sabe que las capacidades morales se desarrollan antes de la adolescencia o en la frontera con la adolescencia, y la adolescencia, insisto, según nuestro Código Civil, empieza a los 13 años. Con lo cual, acá lo que hay es simplemente una adecuación del derecho a lo que hacen el resto de los países.
Claro, claro. Es más, le dimos, yo pensaba cuando hablabas, y yo me pongo en el lugar de lo viejo, ¿no? Le dimos F5, ¿no? Es cuando yo llamo a la oficina, che, me tengo la página mal, y me gritan, contador, F5, dele. Entonces yo agarro y le meto F5. Digamos, lo que hicimos fue actualizar un poquito, y estar ayornados al mundo, donde hay lugares que ya están pensando que esa imputabilidad de 14 años está quedando chica.
Está quedando chica, como te digo. Brasil y México, por ejemplo, son 12 años, donde además han tenido que hacer eso por el nivel de crimen organizado que estos países tienen. Ahora, hay otro argumento del otro lado, del lado de los que se oponen a esta actualización, y es el argumento de, bueno, pero los crímenes que cometen adolescentes, en este caso, en realidad representan una fracción chica sobre la torta total. ¿Cuánto es esa fracción? Bueno, que 3-4% de los crímenes. Bueno, andale a explicar eso,
claro, porque no te
a las víctimas. Exactamente. Andale a explicar, mirá, pero ¿sabes qué? Tuviste mala suerte.
Claro.
Eras el 3%. Te tocó. Eres como una ruleta rusa, ¿no? Haces así y ves si toca o no toca. Es una locura. Es un nivel.
No podés dejar al libre albedrío de te tocó. No. Mirá, y es el destino, che, ¿qué le vamos a hacer?
Y le vamos a sumar un punto más que se me ocurre en este momento, y es que si no es imputable, no hay posibilidad de terminar constatando qué fue lo que realmente pasó en ese crimen. Es decir, la víctima se queda sin justicia en un sentido incluso inmaterial, en el sentido de quiero conocer qué es lo que pasó, vamos a darle un cierre a esto, vamos a establecer una culpabilidad y vamos a determinar qué fue lo que pasó en este caso. No, porque si no hay nadie imputado, ¿qué vas a investigar?
Claro.
Entonces no hay reparación tampoco para la víctima.
Claro,
es
claro.
Un crimen que queda en un estado de nebulosa que nunca se resuelve.
¿En qué fallamos, Agustín, para que quede esa brecha y ese hueco para que ese chico? Porque más allá de tu explicación, quizás yo soy un viejo y me estoy volviendo cada vez más viejo con mis 50 años, yo sigo creyendo, más allá de todo lo que el chico puede generar en su cabeza, yo sigo creyendo en la inocencia del pibe. La misma inocencia que tuve yo. Probablemente vos me decís, sí, Gaby, pero ¿sabes qué pasa? Tus 14 años pasaron 36 años y la cabeza se desarrolla de otra manera. Pero digo, ¿qué dejamos abierto o qué se nos metió por el medio para que un pibe de 14 años lo convenzan para ir a matar?
Evidentemente,
¿qué fallamos?
En las oportunidades. No se ha dado oportunidades a una porción importante de la sociedad, a una porción muy importante de la juventud. Recordá que venimos de un país con 7 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza, en un estado de alarma internacional para UNICEF, por ejemplo. Es un país que no ha tenido oportunidades para su sociedad. Esa es la realidad. Ahora, frente a eso, hay dos vías que no son
Pobreza, la pobreza tampoco te, nosotros lo discutíamos recién, la pobreza tampoco te transforma en asesino. Yo conozco mucha gente pobre.
La mayoría de los pobres no tienen nada que ver con la delincuencia.
Exactamente, vos hay que marcarlo siempre. Vos dicen, este pobre es asesino. No, pará. Yo vivo en un barrio pobre.
Totalmente.
Yo vivo en José Mármol. Y son tipos que se levantan a la mañana, van, laburan y vuelven a su casa. Y sus hijos no son asesinos, sus sobrinos tampoco.
La mayoría de los pobres no son delincuentes. Ahora, hay una falsa compasión con el pobre cuando se le sugiere que por su calidad de pobre o su condición de pobre estaría legitimado para ir a delinquir.
Claro.
Que esa es la idea del kirchnerismo, lo que fue el abolicionismo penal, que fue la doctrina zaffaroniana. Donde se le decía, bueno, miren, si hay un delincuente, hay que revisar porque ese delincuente es víctima estructural de la sociedad.
Claro.
Pero como la sociedad en realidad no existe, sino que es un conjunto de individuos, ¿qué es la sociedad? ¿Hay algo? ¿Dónde está? ¿Dónde la toco? La sociedad es una sumatoria de individuos. Cuando yo estoy diciendo que ese joven que delinque es víctima de la sociedad, estoy diciendo que ese joven que delinque es víctima de su victimario.
Claro,
porque su victimario integra la misma sociedad que le hizo víctima al delincuente.
Y aparte algo más grave, de un dogma que ellos pregonaban.
Por supuesto.
Porque era de un dogma que ellos pregonaban, digamos. A ellos les encantaba que la sociedad carezca de todo tipo de cuestiones, ¿no?
Obvio, obvio. A ver, y cuando vos vas a ver al final del día dónde sacó, por ejemplo, mayor cantidad de votos, el kirchnerismo siempre, o el lulismo en Brasil, o el petrismo en Colombia, o con quién está aliado el crimen organizado en México, vas a encontrar que siempre es el socialismo del siglo XXI.
Claro.
Es decir, el socialismo del siglo XXI, y esto no es una excepcionalidad argentina, esto es un fenómeno continental, se ha aliado con determinados grupos sociales entre los cuales están los delincuentes. Entre los cuales reconocidamente están,
claro,
los delincuentes.
Claro.
Acordate, te tiro una que se me acaba de venir a la cabeza. Acordate de Aníbal Fernández, hemos perdido la guerra con el narco. Vamos a dejarles vía
claro,
libre.
Claro, 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 claro.
Vamos a dejarles vía libre.
Claro.
Y mirá la ligación del narco en Bolivia con Evo Morales durante tantos años. La ligación del narco con el chavismo y el madurismo en Venezuela. La ligación del narco con el morenismo en este momento en México.
Sí, sí,
la ligación
sí.
del narco que financió la campaña de Gustavo Petro. Y aquí en Argentina, donde afortunadamente no teníamos ese problema estructural, sin embargo empezó a ocurrir en Rosario y curiosamente Aníbal Fernández decía que habíamos perdido la guerra sin siquiera haberla empezado.
Agustín, por supuesto que la gente come con el mango y cuando llegó el presidente Javier Milei había que darle batalla a una situación argentina insólita, nunca vista. Me parece que nunca un presidente agarró un país tan derrumbado como lo agarró el presidente Javier Milei. Entonces podemos hablar de lo cultural, podemos hablar de lo económico, podemos hablar de lo social, podemos hablar de todos los puntos que tuvo que afrontar el gobierno para acomodar. La batalla más grande, sé que sos parte también desde la fundación, porque está la batalla económica, porque está la batalla social, porque está la batalla industrial, porque están todas las batallas, están, hay que darlas, porque la Argentina para mí estaba devastada. Para mí, esto es una frase mía, quedó tierra arrasada. Abría los cajones.
Sí.
¿Había papeles, deudas o tierra? ¿La batalla más grande es la cultural? ¿O es la económica? ¿O es la social? ¿O es la industrial? Digo, para acomodar a Argentina, porque yo sé que hoy hay mucha gente, y después lo vamos a hablar si querés, que por ahí con el mango no llega y la cuestión económica está
total,
mal.
Total.
¿Sí? No hay que hacerse el boludo y no reconocerlo. Más allá de defender el modelo. Pero yo a veces digo, y lo charlo con mis amigos, acá tenemos un problema de raíz. Me parece que es la batalla cultural.
Bueno, la batalla cultural nunca fue vista por lo que genéricamente podemos llamar la derecha. Es decir, acá hay una cosa muy interesante, y es que en el año 1968, déjame irme un poquito atrás porque esto va de lejos. En el año 1968 ocurrió algo en el mes de mayo en Francia que fue muy importante, que se llamó el Mayo francés. Básicamente fue una revuelta universitaria que cambió para siempre la sociedad francesa, pero la sociedad occidental también, claro, porque Francia siempre fue el pulmón cultural de Occidente.
Exactamente.
También esto tuvo repercusiones en las universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de todo el mundo. ¿Qué hizo la izquierda en ese momento? La izquierda dijo, abandonamos parcialmente las fábricas y nos metemos en las aulas. Intercambiamos nuestra guerra de clases o nuestra lucha de clases al estilo marxista-leninista y nos metemos en batallas culturales ya de manera definitiva.
Con
dos vías teóricas que ellos usaron muy bien, que era la de Gramsci y la de Frankfurt.
Sí.
Eran dos vías que no vamos a entrar ahí porque ya sería muy largo. Ahora, la derecha, en cambio, pensó otra cosa. La derecha pensó, la gente tiene un órgano muy sensible, que es el bolsillo. No nos fijemos ni en su corazón, ni en su cabeza, sino en su bolsillo.
En el mango.
Exactamente. Si el bolsillo está bien, la gente
va a estar bien.
Va a sostener el modelo capitalista. Va a estar bien, va a sostener a los políticos que sostienen los sistemas basados en la propiedad
la
privada.
La famosa frase, la gente vota con el bolsillo.
O también es la economía estúpido.
Perfecto.
Las dos, que van exactamente a lo mismo.
Perfecto.
Ahora, hubo, en el siglo XX, algunos pensadores marginados de algo llamado Escuela Austríaca de Economía, que es precisamente
la que viene a representar el presidente Javier Milei.
Exactamente. Hayek y Mises, dos luminarias de esta escuela, empiezan a decir, cuidado, la batalla por las ideas es muy importante. La batalla por las ideas es muy importante. No basta con que el capitalismo resuelva las necesidades económicas de la gente, porque la gente también tiene necesidades culturales, intelectuales,
ideológicas.
Exactamente. Exactamente. Pero ellos le llamaban batalla por las ideas. Nosotros entendimos que no solo es una batalla por las ideas, es una batalla por los símbolos, por las historias, por el lenguaje, por las costumbres, por las tradiciones. es decir, por todo lo que los sociólogos denominan cultura, que es un conjunto de intangibilidades, son cosas que no podemos tocar.
Claro.
¿Dónde toco la costumbre? ¿Dónde toco la historia? ¿Dónde toco el valor? ¿Dónde toco la palabra? Pero esas intangibilidades generan marcos interpretativos que son con los cuales nosotros definimos nuestra acción en la sociedad, entre otras cosas, votar, por ejemplo.
Está bien, bueno.
¿Cuál es el ejemplo empírico más importante que viene a validar esta teoría de que vos necesitás dominar la cultura si querés mantener el sistema político y el sistema económico en un determinado rumbo? Es Chile. Porque Chile, sin haber tenido una crisis económica, no tuvieron hiperinflación, recesión, desempleo, no tuvieron una mega crisis de ninguna naturaleza. Al contrario, era el país más pujante económicamente de América Latina, con un sistema capitalista que habían heredado de la dictadura de Pinochet.
La dictadura de Pinochet.
Y sin embargo, en el año 2019, mes de octubre, vuela todos por los aires. Y la gran pregunta para el chileno fue, ¿por qué? ¿Y por qué? Y la respuesta, a mi juicio, que han dado muchos intelectuales chilenos también, es que el sistema cultural chileno era socialista, el sistema económico chileno era capitalista y tuviste entre los dos un cortocircuito.
Claro.
Vos, para mantener un sistema económico capitalista, necesitás que en la sociedad operen valores, costumbres, palabras que engarcen con el sistema capitalista. Prioridades, por ejemplo, si tu sociedad prioriza la igualdad por sobre la libertad, el sistema capitalista no se va a poder sostener, porque el sistema capitalista prioriza la libertad por encima de la igualdad. El capitalismo, ¿qué dice? Tratémonos como iguales, sabiendo que como somos libres, los resultados de nuestras acciones van a ser desiguales. El socialismo, ¿qué dice? No. Como el resultado de nuestras acciones libres genera desigualdades, necesitamos un Estado que coercione esas decisiones para volvernos más iguales. Hay un trade-off entre igualdad y
Exacto.
libertad. Y vos tenés que elegir, ¿me gusta más la libertad o me gusta más la igualdad? A la izquierda le gusta más la igualdad, a través del Estado coercitivo.
El Estado, claro.
Que ojo,
claro.
ojo, y acá viene un punto decisivo que la gente tiene que entender. La igualdad que supuestamente provee el Estado es una falsa igualdad porque termina estratificando políticamente a la sociedad. ¿Qué significa esto? Que los que manejan el poder político terminan siendo desiguales respecto de aquellos que no manejan el poder político. Ejemplo, la carta, la Cuba comunista, la Venezuela chavista o la Unión Soviética. La élite conductora del país se vuelve multimillonaria, vive de privilegios, vive de lujos inaccesibles para el pueblo llano. ¿El capitalismo genera desigualdades? Sí, por supuesto.
Claro.
Pero son desigualdades que se definen al calor de una competencia abierta en el cual todos con las mismas reglas podemos participar.
Ahora voy a la pregunta del millón, porque me encanta esto, porque me llevaste a mi lugar preferido.
A ver, dale.
Voy a la pregunta del millón. Que si tenés respuesta, seguramente serás senador de Córdoba. Pero después vamos a hablar de eso.
No.
Después te voy a preguntar por eso. Porque, a ver, sos un hombre de Córdoba. Imagino que vas a ir a jugar la política de Córdoba en futuro. Pero después charlemos de eso. ¿Hoy la Argentina en qué momento está? Porque yo camino a la calle. Mm. Bancamos al presidente. Mm. La verdad que lo que ha hecho es tremendo la macro. Es increíble lo que hizo en tan corto tiempo. Mm. Enfrente está el cuco. Está el cuco. Viste que el cuco te da miedo, no querés que vuelva más. Pero el mango no me alcanza. Está difícil. El consumo, el mango. ¿En qué momento de elección está la Argentina o el argentino en este momento?
Sí.
Porque dice, a mí me encanta lo que está haciendo este. Era lo que tenía que hacer. Che, este loco me vuelve loco. Lo volví a votar. Soy del presidente. No quiero al cuco.
Sí. Sí.
Pero el bolsillo lo tengo pesado.
La batalla cultural sirvió, entre otras cosas, para explicar que no se pueden solucionar problemas que llevan muchas décadas en la Argentina, en solo 2 años, y para explicarle a la gente que solucionar esos problemas es duro y trae para muchos sectores dolor. Es decir, aquí nadie dijo que de un día para otro, de un año para otro, la Argentina iba a nadar en abundancia. Uh-huh. Lo que se dijo fue, vamos a desarmar un esquema corrupto y corruptor, empobrecedor, que nos llevó a 57% de pobreza, 211% de inflación, 7 de cada 10 niños pobres en la Argentina, a otro esquema que va a traer abundancia y bienestar, pero que nos va a costar un tiempo establecer.
Sangre, sudor y lágrimas.
Y esto la gente lo entendió, y esto es lo más llamativo, querido Gabriel, porque uno en ciencia política a veces, lamentablemente, parte del presupuesto de que la gente es tonta. los politólogos muchas veces parten del presupuesto de que los que gobiernan son élites y que el 99% de la gente no sabe ni lo que le están diciendo.
Yo creo que es una manera de subestimar a la población, se ha hecho mucho tiempo también.
Yo creo lo mismo, porque toda esta gente fue a votar hace 4 meses nada más y el gobierno sacó 41% de votos. Con ese guarismo, en el año 2027, Javier Milei pasaría sin una segunda vuelta. Entonces, no solo que Milei sacó en el 2023 la mayor cantidad absoluta de votos más alta de la historia argentina, sino que además ese rumbo se ratificó hace 4 meses, porque la gente entendió que este proceso es doloroso, que Javier Milei les dijo la verdad desde el minuto 1, dijo, yo no voy a mentir, esto va a ser muy duro porque conozco la teoría económica y sé lo que hay que hacer, y sé que un proceso de control de inflación, reducir la inflación, acomodar las cuentas públicas, generar sectores competitivos y no sectores buscadores de rentas que cazan dentro del zoológico, evidentemente tiene momentos de dolor, desesperación y tristeza para muchos argentinos. Esto se dijo que iba a pasar, esto no es una novedad. Ahora, también hay muy buenos guarismos. Tenemos una inflación que pasó del 211 al 31%, sabiendo que la inflación al que más le pega es al que menos tiene.
Al más pobre.
Sin lugar a dudas.
Al más pobre.
Pasamos, por lo tanto, también de una pobreza de 57%.
30 y moneda, ¿no?
Sí, la última ronda 27.
¿Cuánto?
27.
Pero no sé, esa se va a comunicar en el próximo
exactamente,
trimestre, ¿no?
Exactamente. ¿Querés la última? 31, algo.
32, por eso dije 32.
Exactamente.
O sea, la del 27 la vamos a ver en la próxima.
Exactamente.
Bien.
Ok. Entonces, pues sí, bueno, pará.
Hay una muestra.
Que nos indican que este es el camino, porque si vos estuvieses viendo que todas las variables son un despelote y que no bajaste la inflación, te subió la pobreza, el desempleo es galopante, suponte que lo ves así, tenés una recesión, si vos tuvieses todo eso, la sociedad hubiese votado otra cosa en octubre. Entonces acá hay un grupo de personas que trata de psicopatear, siempre mostrarte el vaso no medio lleno, sino medio vacío, y omitir el hecho de que tenías una inflación que se suponía que era indomable, bajando. Te dijeron además que la pobreza se iba a disparar hasta la estratosfera.
Bajó la mitad.
Bajó. Te dijeron que el dólar se iba a ir a 6.000, 7.000, inventaban cualquier cagada, ¿te das cuenta?
Sí, sí, sí. Y está casi cuando
lo tenés estabilizado.
El mismo valor como cuando asumió.
Y cuando está un poquito más bajo, que está atrasado. Cuando está un poquito más alto,
que se va
a la mierda. Siempre vas a tener la psicopateada cuca. Así como te dijeron que iba a haber venta de órganos, que te iban a vender armas como si fuesen golosinas, que iban a privatizar la UBA, que iban a cerrar el Garraham, te dijeron además que iban a salir tropas a matar homosexuales, que iban a matar a las mujeres porque cerraron el Ministerio del Género, las mujeres y las diversidades, y en realidad los asesinatos de mujeres bajaron, no subieron. Te dijeron que iban a vender la Patagonia. Ayer te dijeron que nos íbamos a quedar sin agua potable en la República Argentina. Te dijeron que íbamos a tener jornadas de 12 horas de esclavitud, cuando en realidad la ley no dice eso. ¿Y cuál es la próxima? Y mirá, qué sé yo, cuál es la próxima, pero todos los días vas a tener una nueva, acostúmbrate. Pero sabé que te están psicopateando.
¿Te quedas un ratito más?
Con todo gusto, claro.
Agustín Laje, qué placer, ¿eh? Me encanta. Agustín Laje, señores, con nosotros aquí en Radio Mitre. Mitre informa primero 10 de la noche y seguimos con él. Seguimos con Agustín Laje. ¿Cómo lo ves, Agustín? ¿Cómo lo ves a futuro al gobierno? ¿Qué crees? ¿Cómo la va a llevar de cara al final del primer mandato?
Bueno, logra otra velocidad gracias a las elecciones de octubre del año pasado. Los primeros 2 años fueron muy difíciles porque no había peso legislativo para el gobierno. Hizo lo que pudo con 15% de diputados y un 7-8% de senadores. Aún así se hicieron muchas cosas,
claro.
Especialmente lo que se podía desde el Ejecutivo, ¿no? Vía decretos y demás.
Claro.
Ahora se suma entonces una posibilidad que antes no había, que era avanzar con reformas estructurales que necesitan de la mediación del legislativo. Yo creo que vamos a ver reformas muy importantes en los 2 años que vienen, probablemente algunas de ellas sean anunciadas pasado mañana en el discurso de apertura de Javier Milei en el Congreso.
¿Sabes algo? No te lo voy a preguntar, ¿eh?
No lo sé. Yo supongo que esos discursos siempre tienen la intención de anunciar qué es lo que se viene.
Claro.
Con lo cual necesariamente intuyo va a decir los puntos claves de los
mucha reforma seguramente va a anunciar, ¿no?
Y ojalá, se imagina y sí, eso. seguro, porque si hay algo que Javier Milei siempre pone sobre la mesa es que su gobierno es el gobierno más reformista de la historia argentina. Claro, claro. Y justo ahora que tiene el Congreso un poco
favorable,
más de su
banda,
exactamente,
¿no?
Favorable, bueno, seguramente va a tratar de poner quinta.
¿Cómo pasamos, digo, la vida misma, ¿no? ¿Cómo pasamos de un presidente dándole la espalda al Congreso,
sí,
¿no?
Sí.
Que fue su asunción,
sí,
¿no? Su asunción, yo digo que las palabras y el lenguaje no es casual, ¿no? Él se paró en las gradas, le dio la espalda al Congreso, y hoy tiene un Congreso favorable. Él termina siendo goleado antes de las elecciones, le metieron todas las leyes, hizo un desastre, ¿no? Y a partir de diciembre cambia el chip y él empieza a golear, desde la de presupuestos hasta el domingo, probablemente con todo lo que él propuso en las extraordinarias, lo termine consiguiendo. Creo que nos está faltando, ahora que se va a votar, la reforma laboral, que yo creo que también, salvo una hecatombe, va a terminar saliendo. Digo, ¿cómo cambia el panorama del año pasado a hoy y cómo cambia de la asunción a la espalda a decir, bueno, ahora el Congreso es el que me va a transformar la transformación que yo quiero para el país?
Mira, si vos lo pensás en cuanto a que Javier Milei ganó sin un partido político propio, porque La Libertad Avanza era el nombre de una coalición de partidos chiquitos, es para caerte de la silla. Es decir, es una excepcionalidad politológica que un outsider sin partido, sin experiencia política, haya ganado una elección en un país como la Argentina, donde hay un movimiento de masas hegemónico desde hace 70 años, aproximadamente 70, 80 años. Es una excepción a todas las reglas. Uh-huh. Es una cosa que pasa una vez en 5 milenios, no lo sé.
Déjame abrirte un paréntesis ahí, porque me interesa tu mirada y tu opinión. Desde la oposición, lo que dicen es, va a aparecer un outsider, ¿no? De hecho, han querido instalar, no importa el nombre, pero todos ya saben, una especie de pastor, que lo ponen, que lo sacan, si mire, si no mire. Es fácil, digo, desde tu análisis, desde la politología, no sé si está bien dicho.
Sí, claro.
Pero desde el análisis político, es fácil que aparezca, porque acá, claro, apareció un Milei, y todos nos quedamos boca abierta. El cisne o el pato negro apareció, es el presidente, y es uno de los líderes más importantes del mundo. Hoy parecería que es fácil que aparezca otro Milei mañana, pero por ahí de otro color.
Sí.
Es fácil que aparezca otro Milei, otro personaje de este tipo que pueda enfrentar al propio Milei.
Es muy difícil porque por definición un outsider no se manufactura. Y lo que no se manufactura no se prevé. Es decir, yo no puedo proyectar la creación de un outsider porque en el momento en que lo proyecto deja de ser un outsider.
Adicionalmente...
Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es de la sociología, de Max Weber, que es la idea del carisma en el político. Dice Max Weber, tenemos distintos tipos de políticos, hay uno que es carismático, y el carisma es un don. Es decir, no hay nadie que se lo haya dado, simplemente el carisma está o no está.
Lo tiene.
Vos no podés fabricar el carisma.
No se coachea.
No se coachea, exacto. Pensá, por ejemplo, en Mauricio Macri. Mauricio Macri, por más que le decían te tenés que vestir así, moverte así, hacer esto, hacer lo otro, o un Larreta en la última elección que se quería hacer del divertido en TikTok, no iba, no va. Ahora,
forzado.
Vos tenés personajes carismáticos para todos los gustos. Cristina Kirchner es una política carismática. Un carisma que le gusta a un sector de la sociedad, por eso nunca ha caído de un piso 25%,
ponele.
Ahora, Javier Milei, es una persona que tiene el don, diría Max Weber. Es un don, tiene el carisma. El outsider, para funcionar en política, tiene necesariamente que ser carismático. Un político no necesariamente tiene que ser carismático.
Claro, ¿no?
Menem, por ejemplo, tenía un carisma extraordinario.
Absoluto, absoluto.
Yo no lo conocí, lo he estudiado como figura.
No, por supuesto.
Pero las personas que lo han conocido...
Hermano.
Alberto Fernández...
No, por ejemplo, de ninguna manera.
Sería el ejemplo
de ninguna manera
de alguien que no tiene,
Bueno, hasta el propio Néstor creo que tenía una especie de carisma.
Claro, claro, pero su hijo no.
Claro.
No lo tuvo.
Claro.
Y no pudo seguir adelante con el apellido.
¿Massa?
No, yo no creo que Massa sea un tipo carismático, no. No veo a nadie dando la vida por Massa.
Okay.
En cambio sí veo a la gente entusiasmada con Cristina Kirchner,
por el carismático,
25%, espera, 22, 23.
¿Por el carismático la gente podría llegar a dar la vida? ¿Se la podría jugar, digo, no? ¿Por ese tipo?
La política ha sido siempre uno de los motivos por el cual el ser humano ha dado la vida. El ser humano está, digamos así, viene con un chip para dar la vida en primer lugar por su familia. si a tu hijo, a tu hija, a tu esposa le están apuntando con un arma, vos tenés un instinto muy fuerte a poner el pecho y que primero la bala te llegue a vos. Entonces, la familia número uno, su Dios, es decir, la religión, el Dios de los cristianos, claro. Se sacrifica en la cruz. Y los apóstoles se sacrifican, por ejemplo, Pedro, cabeza para abajo.
Claro.
Das la vida por una creencia que te trasciende.
Y después el líder.
Y después ese es, o la idea.
Ah, ok.
La idea. Hay unos estudios muy, muy buenos del siglo XX que analizan el totalitarismo como el reemplazo de la religión en el mundo contemporáneo. Y una de las cosas que le llama mucho la atención es que, por un lado, los intelectuales se vuelven como sacerdotes y, por otro lado, el instinto sacrificial ingresa en la política y sos capaz de dar la vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que fascina del Che Guevara? Y te hablo de alguien de otro...
Sí, de otra línea ideológica.
Que dio la vida por una idea.
Claro.
Una idea atroz.
Sí.
La dictadura más longeva de...
Por una idea al fin.
Pero, claro. Entonces, la idea de dar la vida en la política es fundamental.
Yo veo que muchos...
Perdón, y Milei dice que daría la vida por sus ideas.
Claro, claro que sí. Bueno, ahí quería llegar. Sí. Y bueno, acá es difícil porque vos tenés charlas con el presidente y yo también las tengo, pero te lo quiero preguntar por ahí en ese tiempito que estás en España, que estás un poco lejos, pero cerca. Muchos dicen que el poder te quita la empatía de la cercanía, ¿no? El poder, el propio presidente ha reconocido acá charlando conmigo que hay momentos que necesita la soledad para tomar determinaciones y decisiones, que es absolutamente lógico. Che, estoy pensando para 48 millones de tipos, tengo que tomar una decisión, quiero que nadie me rompa la pelota. A veces a nosotros mismos tenemos que tomar una decisión en nuestras empresas a nivel personal o para 10, 20 empleados que tenemos y decimos... No me pases un llamado, no me entren, necesito pensar. Me imagino el presidente de la República, de cualquier país, en este caso te voy a preguntar por Milei. ¿Crees que el poder a Milei le puede haber sacado la empatía, la cercanía a la gente, o esto que estábamos hablando recién, o no?
Yo no he visto en mi relación con él, la verdad, ninguna modificación del Milei antes de ser político, hasta me cuesta decirlo, de ser político y el Milei siendo o estando en el fango político. Yo creo que siempre ha sido más o menos el mismo, pero estoy pensando en términos del trato uno a uno.
Claro, por eso yo me corro de poder sacar esta conclusión.
No, ahora sí que me ha impactado mucho una conversación que tuve con un hombre muy importante de este gobierno. Como no me gusta revelar conversaciones privadas, no lo voy a decir, pero este hombre muy importante, muy, muy importante de este gobierno, una vez me dijo algo que me lo voy a acordar por toda mi vida. Me dice, ¿sabes qué me di cuenta, Agustín? Porque también es outsider, es decir, él no es un político de raza, él llegó nuevito. ¿Sabes qué me di cuenta? Que este sistema está hecho para hijos de puta. Yo no puedo creer que haya gente que goce estando en estas posiciones.
Claro.
Me di cuenta que tenés que ser muy hijo de puta para pasarla bien
en
trabajando
este sistema.
De esto.
Claro.
Trabajando
claro.
de esto. O sea,
claro. Es perverso,
estaba,
es perverso.
Él estaba viviendo su entrega a la política como un sacrificio. Si fuese por él, es decir, era una forma de altruismo.
Claro.
Él no la estaba pasando nada bien, pero porque... Justamente no es un político de raza. Hay gente que ha nacido para la política y que tiene la cabeza para eso y que las negociaciones, la idea de tomar una decisión para 47 millones de argentinos, aunque haga bosta todo, le fascina. La botonera le fascina. Bueno, hay gente sana mentalmente que eso...
No, esto es perverso.
No, pero bueno, es que los buenos tienen que llegar en algún momento.
Claro.
Los buenos tienen que llegar en algún momento. Este es un proyecto donde los buenos llegan... Y dicen, hacemos tabula rasa porque sabemos que además necesitamos que gente que ya ha estado en la política, no vamos a cerrarnos a esa gente. Pero vienen aquí con las reglas de los buenos.
Dos filosóficas.
Sí.
Según tus teorías filosóficas y politólogas. ¿Se terminó el kirchnerismo en la Argentina?
Mira, el kirchnerismo... Muy, muy buena pregunta. El kirchnerismo tiene...
Kirchnerismo, ¿eh? Sí. No peronismo, no aliado. Kirchnerismo.
Ponerle clavos al ataúd... A cualquier expresión política está visto que es un acto de temeridad. Es decir, yo ya no me animo a hacerlo. Puede pasar cualquier cosa y eso puede reaparecer. Es decir, no voy a hacer futurología. Lo que sí te puedo decir es, está en su peor momento de la historia. ¿Por qué? Porque tiene cuatro componentes que han sido fundamentales para que el kirchnerismo sea lo que siempre ha sido, que ya no están. En primer lugar, liderazgo político. el kirchnerismo dependía tanto de su liderazgo político que se llamaba kirchnerismo por el apellido Kirchner. Y los líderes eran dos, Néstor y Cristina, que tenían un proyecto dinástico entre manos y que se terminó con el año 2010 con la muerte de Néstor.
Hoy no están.
Y que su hijo no ha podido relevarlo. Es decir, por más que han intentado ponerlo, darle ahí una organización a campo, el tipo nunca pudo sobre
No le dio. No le dio. En el barrio. No le dio.
Esa es la realidad. Pobrecito, tuvo una mochila muy grande, una herencia muy pesada, no le dio para sostenerla. Ok. Ella está presa. Él está muerto. Su hijo no sirve para nada. ¿Quién lidera el kirchnerismo? ¿Puede haber kirchnerismo sin un Kirchner?
Claro.
Primera pregunta.
¿Pudo haber menemismo sin Menem?
No lo hubo.
Ah.
Ahí no está. No lo hubo, exacto. Ahora.
Por eso te metí ahí, porque sí. El final del menemismo es, se terminó con Menem.
Exactamente. Se acabó con Menem. Esa es la realidad.
O sea, cortoplacismo político a partir de la figura.
Exactamente. Ya no hay un Kirchner a la cabeza del kirchnerismo, por lo tanto, ¿qué es el kirchnerismo? Segundo punto. El sector más dinámico para el kirchnerismo como movimiento político era la juventud. Por eso era tan importante la Cámpora. ¿Cuántos años tienen hoy los chicos de la Cámpora?
Y ya son bastante grandecitos.
Han pasado 20 años desde su creación.
Sí, claro, 40, de 40 para arriba.
Más de,
¿no?
40.
De 40 para arriba.
40 para
¿Pueden
arriba.
Seguir jugando a la revolución Nakampop?
No.
No.
Aparte, le faltan los pibes de 20 que los tienen ustedes.
Y son todos... Ahí está el punto. Ellos, que tuvieron siempre a los pibes y que hicieron una ley para bajar la edad de votación a 16 años, hoy ya no los tienen y se quieren pegar un tiro ya sabes dónde.
Porque
¿de acuerdo? No tienen jóvenes, no tienen líderes. ¿Qué más no tienen? No tienen relato. Y el relato fue fundamental. El kirchnerismo fue una máquina de crear ideología. Creaban palabras o usaban palabras, rehabilitaban palabras. Por ejemplo, ¿te acuerdas la oligarquía?
Sí.
La lucha
sí, sí.
contra la oligarquía.
Oligarquía.
Por ejemplo.
Los medios hegemónicos.
El neocolonialismo, los medios hegemónicos, la democratización de la justicia.
Sí, era fantástico.
Sí. El fútbol para todos, ya que aquí también sé que hablan de deporte. Era una palabra tras otra, un concepto tras otro, y lo hacían muy bien, y para eso tenían un ejército llamado Carta Abierta.
Claro.
Tenían intelectuales orgánicos funcionando 24/7. ¿Hoy quiénes son los intelectuales del kirchnerismo?
No sabemos.
No lo sé. ¿Cuál es el relato del kirchnerismo? No tengo la
menor
idea.
Se le acabó.
Hoy tiene su líder. No sabe conjugar los verbos. Cristina Kirchner, que está equivocada, pero es buena hablando, buena oratoria, tiene una buena formación política, tiene buenas nociones sobre historia, es decir, puede...
O sea, el heredero de la familia Kirchner no es Kicillof.
No, y
no
se pudió.
Y Kicillof quiere ser un matricida, además. Entonces, no tienen tampoco relato.
No tienen heredero.
No tienen heredero, no tienen relato, no tienen jóvenes y hay algo más que no tienen. Cuarto y último punto de los que voy a desarrollar acá. ¿Qué más no tienen? No tienen un contexto internacional favorable y el kirchnerismo se insertó internacionalmente en un proyecto que ya estaba caminando llamado Foro de Sao Paulo. Socialismo del siglo XXI y en el año 2019 Grupo de Puebla. Es decir, el kirchnerismo fue el chavismo de Argentina, fue el moralismo de Bolivia, fue el correísmo de Ecuador, fue el orteguismo de Nicaragua, fue el morenismo de México. Eso fue el kirchnerismo. Fue el castrismo. Bueno, el castrismo está mucho más atrás, no lo voy a mezclar esto. Fue el lulismo de Argentina.
Claro.
Entonces, hubo una hegemonía del socialismo del siglo XXI que duró hasta el año 2023.
Se terminó.
Eso se terminó en este país. En este país se da la primera elección que después de muchos años la derecha consigue ganar en toda América. Y desde el 2023, con la elección argentina, hasta el día que nosotros estamos hablando ahora, la izquierda no ha ganado una sola elección en el continente. Tuviste el otro día, Costa Rica ganó la derecha. Honduras ganó la derecha.
¿Puedes decir que hay un clic, una inflexión, digamos, a partir de la llegada de Milei al poder en la Argentina, de la derecha mundial?
Mira, son vientos, es un péndulo.
O sea,
un péndulo multicausal.
Vientos de cambio.
Yo no voy a decir que Milei fue el que logró que ganara la derecha en Costa Rica el otro día. No, para nada. Yo digo que fue el síntoma primero.
Pero hay un viento de cambio a la derecha, como en algún momento también lo va a volver a ver para otro lado, ¿no?
Por eso tenés que hacer todo muy rápidamente antes de que cambie el sentido del viento. Por el sentido del viento en algún momento puede cambiar. El tema es cuán fuertes son tus bases culturales, tus bases económicas y políticas para que la nueva ventisca no te lleve.
Me encanta. ¿El viento es de sur a norte, perdón? ¿Es de sur a norte o de norte a sur?
Mirá.
Yendo al mapa,
muy,
¿no?
Muy buena pregunta. antes de la victoria de Trump estuvo la de Milei, a tal punto de que Trump se lo lleva a Milei a Estados Unidos, a un CPAC en Washington, se sacan juntos una foto atrás del escenario y en su discurso Trump se compromete con su electorado a aplicar políticas libertarias en cabeza de Elon Musk y lo que fue Doge para imitar el modelo libertario.
Con la motosierra.
Y la motosierra que entraba. Por lo tanto, sí, yo te diría, aunque no parezca, aunque yo sé que esto parece una locura, pero Estados Unidos imitó muchas cosas de... el caso argentino con Javier Milei. La motosierra es de Milei, no es de Elon Musk.
Sí, 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 sí,
El concepto libertario como posibilidad política es de Milei, no es de Trump. Sí. Y Trump estaba comprometiéndose a eso.
Agustín, verá, estoy encantado y voy a seguir hasta mañana preguntándote, pero quiero volver atrás en algo politólogo. No hay menemismo sin Menem, no hay kirchnerismo sin los Kirchner, no hay herederos. Esperá, y me falta la repregunta.
O sea, creo que me la veo venir.
Sí, ¿no?
Dale.
¿Hay peronismo sin Perón?
Mirá, la diferencia es que el peronismo es un aparato de poder, no es una ideología política.
Ok.
Vos has tenido un Perón fascista, el primero, formado al calor de la escuela de Mussolini. Has tenido un Perón relativamente liberalizador. El Perón de la Standard Oil, por ejemplo.
Claro, hasta un Perón popular, ¿no?
Has tenido un Perón del socialismo nacional, claro, con los cuales quería seducir a los montoneros desde el exilio. Has tenido el Perón de la AAA, es decir, casi nazifascista, que envió a la AAA para exterminar a sus hijos putativos, los montoneros que le sirvieron hasta que volvió de su exilio de Madrid. Y después se murió Perón en el 74. ¿Y qué vino después? Y después vino, por ejemplo, un peronismo, como ellos le llaman, neoliberal, en cabeza de Menem. Y todos se volvieron neoliberales. Y después tuviste un peronismo socialista del siglo XXI con Néstor Kirchner. Y se volvieron todos socialistas del siglo XXI. Y tuviste hasta un peronismo woke con Alberto Fernández.
Con Alberto Fernández. O sea, el peronismo fueron transformaciones de ramificaciones.
Es el nombre de un aparato de poder que la casta política argentina habitualmente usa para llegar al Estado. Pero ya no es una ideología política porque ha pasado por tantos rumbos contradictorios, incluso en mismos casi pegaditos los años, que no podés decir que haya una ideología peronista. No la hay. Es un aparato relativamente bien aceitado que funciona a veces mejor, a veces peor, en la cual alguien dice en Argentina, quiero ser político. Bueno, este es un camino donde...
Vamos a usar el sello.
Vamos a este circuito. En cambio, el kirchnerismo, que fue una... manifestación ideológica de ese aparato político llamado peronismo, sí que era una ideología. Hay coherencia ideológica dentro del kirchnerismo.
Claro.
Era un populismo de izquierdas que en la era de Alberto Fernández se compromete muy especialmente con el progresismo cultural de la agenda woke.
Claro.
Esto sería técnicamente.
Claro.
Y ahí la recagan para mí. Porque antes ellos se concentraban en movilizar a las grandes masas populares y después van a buscar...
Cambiaron la agenda.
Al travesti más recóndito del escenario público.
Sí.
Al afroamericano que además tiene raíces indígenas y está oprimido porque es homosexual, ¿viste? Van a buscar a la minoría de la minoría de la minoría.
Y ahí pifiaron.
Y ahí para mí la repifiaron y para Cristina Kirchner también. Ella misma, el Instituto Patria, por ejemplo, en los últimos tiempos se sacudía...
Se despegaba.
Sí. Se despegaba el polvo feminista, por ejemplo. Yo ya no soy feminista.
Claro, lo ha dicho en algunas declaraciones. Claro, claro. ¿Hay mileísmo hoy? ¿Y va a haber mileísmo sin Milei?
Mira, yo no creo que a Milei le interese el concepto mileísmo. Creo que... A ver, es que Milei es un...
Él va más por la idea que por el apellido.
El proyecto La Libertad Avanza es ideología pura y dura, desde lo que la ciencia política entiende por ideología, un sistema coherente de ideas que aspiran a concretarse a través del poder. Eso es una ideología política. Y que además sirven para movilizar socialmente en torno a esas transformaciones que te propone ese sistema de ideas. El mileísmo, en realidad, es la conducción del líder libertario. El líder libertario en 8 años no va a estar más en política, pero la ideología libertaria o las ideas libertarias tendrán que encontrar otro liderazgo. Tendrán que encontrar otro liderazgo.
O sea, hoy uno de los trabajos, más allá de gobernar a la Argentina y ponerla en pie en la Argentina, es buscar el futuro comandante del barco de las Ideas de la Libertad?
Yo no sé si eso es para hoy. No, esta discusión se va a dar si
más adelante.
Es elegido en el 27, esto se va a empezar a hablar en el 28.
Ok.
29.
¿Se busca, o aparece, no. ¿Se busca o aparece solo?
No, yo creo que tiene que aparecer solo eso. Ok. Otra vez, por lo mismo que te decía recién, los outsiders no se fabrican.
Claro, claro.
Y la fuerza de Milei, además de sus ideas, es que es un outsider.
Agustín, dos y te libero y te agradezco, dale, porque, gusto, insisto, me quedaría hasta... lo que sí te voy a comprometer es que la próxima vez que estés en Buenos Aires,
sí,
vuelvas para que sigamos
pero
charlando.
Con todo gusto, sí, obvio.
¿Puede el vínculo Argentina-Estados Unidos para mí es maravilloso?
Sí, claro.
Lo que ha conseguido el presidente Milei en esos viajes turísticos, como en algún momento se los tituló, para mí es una construcción internacional impresionante. Se lo ha llevado de menos. Es más, creo que con lo que le hizo la Suprema Corte de Justicia con sus propios jueces a Trump, el valor propio que ha tomado el acuerdo Argentina, porque Trump dijo, me sacan los acuerdos, bueno, tomá, te los meto por abajo, por otro lado, y Argentina fortalece para mí los acuerdos más allá de lo que dice Villarroel, no estoy de acuerdo con la vicepresidenta, no sé de qué país, porque parece que no ser de la Argentina. Se vienen unas elecciones jodidas y complicadas para Donald Trump, donde habitualmente cualquiera es el partido que esté gobernando, las legislativas siempre van a la vereda enfrente.
Sí.
Histórico es esto, y yo no sé un carajo de política internacional, vos sí lo sabés. ¿Puede ser negativo para la Argentina que pierda las de medio término Trump o no?
Yo creo que sí.
Okay.
Yo creo que sí puede ser negativo. Donald Trump, no nos olvidemos que está en su segundo mandato. ¿Esto qué significa? Que ya no va a haber otro. Estas son sus últimos años
cartuchos.
Como presidente de Estados Unidos, ya nunca más lo va a hacer. Ahora también allá que hablábamos de el heredero, allá se están dirimiendo entre si va a ser J.D. Vance o va a ser Marco Rubio.
Claro,
¿bien?
Claro. Hoy Marco Rubio ha tomado una
sí, está,
muy fuerte, ¿no?
Está muy por encima hoy de J.D. Vance.
Sí, 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 por todo lo que está haciendo más que nada en Venezuela, Cuba.
Exacto.
El latinismo, de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo acabo de inventar yo esa palabra, no existe.
No. O el latinoamericanismo.
Claro, está.
Ahora, claro, porque además, hoy la primera minoría en Estados Unidos somos los hispanos.
Claro.
Uno piensa, bueno, deben ser los afroamericanos.
No, hay más hispanos
que afroamericanos.
No, tal cual,
¿bien?
Tal cual.
Entonces, sí, yendo a tu pregunta, yo creo que puede usar el Partido Demócrata, el poder del Congreso, para empezar a torpedear la administración Trump y distraerla de distintas cosas que hoy está pudiendo hacer internacionalmente y que se le puede complicar a Donald Trump si pierde esta elección. Y como vos bien decís, habitualmente los presidentes en Estados Unidos pierden las elecciones intermedias. Los mecanismos republicanos...
No sería una sorpresa que Trump pierda.
No, para nada.
Teniendo en cuenta lo que marca la historia de las
totalmente.
De medio término.
Y lo que están marcando hoy las encuestas. Hoy Trump tiene un problema que es el ICE. El ICE es la policía migratoria que ha ejecutado las órdenes de Trump de sacar a los inmigrantes del país, pero la forma en que se ha hecho no ha agradado
ha
a una porción importante de la población.
Claro, claro.
Entonces la idea es que le van a pasar factura en estas elecciones. El problema, ¿sabes qué, Gabriel? Que a veces queremos los resultados, pero no los medios.
Claro.
Entonces, claro, ¿cómo vas a hacer para sacar a millones de inmigrantes ilegales que metió el Partido Demócrata? ¿Y sabes para qué los metió? ¿Para qué el partido de...? Los mete porque después te los nacionaliza,
claro,
y
te votan
de cautivos de ellos.
Te votan.
Y te los redistribuyen en los swing states. Porque ellos tienen un sistema donde la cantidad de electores que te da cada estado es lo que te pesa al final en una elección presidencial.
Obvio.
Te lo ponen, por ejemplo, a los inmigrantes ilegales, por decirte algo, en Florida y en Texas, que son estados que te dan muchos electores y que son hoy rojos y te los transforman en azules.
Claro.
Esto lo denunció Elon Musk, y esto es lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez en España. Entonces, ok, vamos a sacar a los inmigrantes ilegales. ¿Y vos te pensás que eso es una tarea fácil? Y sobre todo que vas a ir con un ejército de psicólogos y monjas y curitas
favor.
A invitarles a que por favor se retiren de Estados Unidos. Esto es lo mismo que en Argentina hacemos con el tema economía. Esto es lo mismo que
iba a decir eso.
Claro,
o sea, no queremos
vivir el resultado,
queremos que cambie, pero quiero que mañana la economía baile.
Claro,
baile.
Claro. ¿Querés? ¿APA urgente?
No, perdón. Es que se está... No lo entendía. Se está votando en este momento.
Okay.
La reforma se está votando. Vamos a poner el audio. Mitre informa primero y que vamos a tener el resultado de la votación. Vamos.
¿Querés escuchar? .com.ar.
Bueno, después de un ida y vuelta, la noticia esperada es ley la reforma laboral. Otra cuestión histórica esta, ¿eh?
Tenemos ley. A pesar, de todos los intentos por estropearlo, finalmente salió. Y esta es una reforma muy importante, Gabriel, porque tiende a hacer varias cosas. Por un lado, bajar los costos de las empresas. Claro. Por otro lado, estimular que regularicen...
Contratarte en relación de dependencia no va a ser mañana una sangría.
Exacto. Y además, estímulos para que se regularicen los trabajadores que en este momento, lamentablemente, están irregulares.
Están fuera del sistema.
Están fuera del sistema. Porque cuando dicen, no, esto va contra los derechos. Mentira. La mitad de los argentinos que trabajan no tienen hoy ningún derecho laboral.
Claro.
¿Y por qué no los tienen? Porque esa ley es absurda, es ridícula. Le pone tal nivel de costo al empleo que hace que para muchísimas empresas, empresas sea imposible contratar legalmente.
Cuanto más personal en relación de dependencia tenés, el día de mañana mejor caja previsional vas a tener para ajustar las jubilaciones. Exacto. Ese es otro paso, que hoy la tenés una caja jubilatoria arruinada desde hace 100 años, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Esto va a ser a futurazo,
sí,
¿no?
Y son procesos que obviamente toman su tiempo, esto no es de un día para otro, pero lo importante es que hoy se acaba de dar un hito histórico, porque abrimos...
Ahí está histórico, Javier, el presidente Milei, ¿no? Histórico, tenemos modernización laboral, viva la libertad, carajo.
Vos pensás que estábamos con una ley de 1974.
Claro, por eso.
Sí, ¿cómo ha cambiado la vida en todas partes desde 1974 y nosotros rigiéndonos con una normativa que no tenía nada que ver con la
situación? Arrancamos la nota, Agustín, discutiendo la ley de imputabilidad,
claro,
cuando el mundo entero hoy casi tiene una penalidad a partir de los 14 años, nosotros hoy lo estamos discutiendo si está bien o está mal. Y la reforma laboral tiene... me quiero meter en el tema. Los estatutos del fútbol se hicieron en la época de Lacoste con la dictadura militar y se mantienen.
Claro.
¿No? Digo, hay que aggiornar a la Argentina también para ayudarla a crecer.
Y si no tenés cosas como, por ejemplo, Argentina es el país con más carga tributaria laboral de toda la región.
Claro.
34,6% de carga tributaria laboral. Compáralo con México, 11%, Chile, 7%.
Inviable.
¿Sabes cuántas empresas hay en Argentina por cada 1,000? Cada 1,000 trabajadores hay solo 12 empresas.
Claro.
¿Cuándo? En México tenés 34, en Chile 58 y en Uruguay 61. ¿Por qué hay tan poquitas empresas? Porque tenés un contexto antiempresa.
Claro.
El otro día tuve un debate con Ayar en La Nación Más y me acusaba de que, claro, ahora me doy cuenta, vos estás a favor del mercado, estás a favor de las empresas. ¡Obvio! Si son las que dan trabajo,
claro,
son las que hacen que un país salga adelante, que se produzca riqueza. El Estado no produce riqueza, el Estado utiliza la riqueza de aquellos que la producen, claro, el del sector privado. Y Argentina ha vivido asfixiando a su sector privado. Entonces, esto es muy bueno, le baja el costo a las empresas de contratar a un empleado, y para el empleado tiene muchas más posibilidades de estar cubierto por la legislación, porque esta es una legislación viable respecto de la realidad, no inviable respecto de la realidad, como la de 1974.
Agustín, te comprometo a que tu próxima visita a Buenos Aires, casi como una amenaza. Visita a Buenos Aires,
palabra,
nos vengas a visitar.
Palabra, yo te agradezco.
Ojalá que la hayas pasado bien. Me encantó la charla.
Igualmente.
Me atrapaste.
Bueno, gracias, Gabriel, por invitarme. La verdad que ha sido un honor, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Señor Agustín, cuando termines el doctorado,
sí,
la licenciatura, ¿vas a participar en política?
Mira, yo voy a responder lo mismo que trato de decir siempre. Yo estoy a disposición de lo que disponga el presidente Javier Milei. Él sabrá cuál es el lugar que en el cual yo puedo dar más cosas.
¿Está dispuesto?
Y yo no podía hasta ahora porque estoy terminando un doctorado. Este año yo lo termino. Y lo que disponga Javier, para mí va a estar bien. Es decir, donde yo mejor me siento es en la batalla cultural, no te lo voy a negar. De hecho, el propio Javier también lo dice. Lo que más le gusta a Javier es la batalla cultural. A mí también. No me apetece personalmente la idea de hacer política, pero también sé que, bueno, hay una responsabilidad histórica de quienes hemos estado desde el principio. Yo vengo empujando estas ideas desde los 15 años, desde el año 2005, 2004. Es decir, estoy dentro de la primera camada de los que cuando éramos 3 o 4. Bueno, estas ideas llegaron al poder, no me puedo lavar las manos. Hoy estoy en el rubro batalla cultural. Si el día de mañana el presidente mira y dice
que
queremos cambiarte de rubro, pues yo soy un soldado.
Muy bien, muy bien. Agustín, un placer.
A vos, gracias.
Muchísimas gracias. Yo, Agustín, le hago un placer haberlo tenido, ¿eh?